Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Pues bajo las sábanas no, pero bajo las mascarillas sí que estamos. Primer viernes laborable de 2021 y primera aparición este año de la joven orquesta Beotxika en Graffiti. Unai Ibáñez, Borja Moya, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon.
Eta urte berrión.
Barrin.
Que el año ha empezado fuerte, pero bueno, sí, esperemos que mejore en los próximos días.
Bueno, en lo musical ha empezado como todos los años, ¿eh?
Sí,
o sea, con
sí.
el concierto de año nuevo.
Exactamente. Sí, señor, sí, señor.
Y de hecho es el protagonista de hoy.
Efectivamente, ya has dado una pista, querido Borja. Año nuevo, pero sin cambios por ahora. Seguimos ligeros de ropa. ¿A qué personaje en paños menores vamos a conocer esta semana?
Pues, como no podía ser de otra manera, aún más que un personaje, casi un apellido. Porque digamos que son varios los...
Un linaje, ¿no?
Un linaje, eso es. Un linaje, como estos linajes de los cantaores también, ¿no? Pues un linaje de los grandes compositores de valses vieneses. Yo creo que ya estamos dando muchísimas pistas. Y hablamos de Johann Strauss, en este caso, hijo.
Hijo.
Nos metemos en la cama de Johann Strauss II, o Johann Strauss, hijo.
Sí, sí, eran activos los Strauss, me parece,
sí,
¿no?
De hecho, eso lo
debajo de la sábana.
Precisamente por eso suscitan tanto interés desde el punto de vista de la salsa rosa, porque te tenían bastantes líos familiares.
Ya.
Eso es. Vamos a hablar de Johann Strauss, hijo, nacido en 1825. Hijo del compositor Johann Strauss y hermano también de los compositores Joseph Strauss y Eduard Strauss.
Les dieron a la profesión, vieron ahí una manera de ganarse la vida.
Sí, al final era una empresa familiar,
eso
se puede decir.
Strauss S.A. Pero yo creo que podemos amenizarlo un poco la explicación con un poco de música.
¡Ay, qué famosos... música además! ¡Qué música!
Pues vamos con el primer tema que hemos seleccionado para hoy.
Pues vamos allá. Insuperable. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ya sabes que el estilo vienes es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para burlarse.
Vale, lo he dicho demasiado deprisa.
Para burlarse de los alemanes, porque los alemanes es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y los vieneses para decir, ya verás tú, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Muy bien.
Eso para que vayan todos a la vez con el mismo 1, 2, 3. Este, ahí está la complicación de la
muy bien matizado, sí señor.
Pues estamos escuchando el vals de los valses, el Danubio Azul.
El Danubio Azul, maravilloso.
Que, como curiosidad, Johann Strauss hijo dedicó al Danubio este vals las mismas aguas donde murió, bueno, fue encontrado ahogado su abuelo, Franz Borgias Strauss.
Vaya, vaya.
Y
o sea,
bueno,
que no, quizá no fue azar.
No lo sabemos.
Lo de elegir el Danubio, no la muerte del abuelo.
Para otro programa de CSI compositores.
CSI de Ochi. Muy bien.
Con este vals hemos visto que también era apodado el rey de los valses, pero no lo tuvo fácil para llegar ahí, porque muchas veces comentamos en estos compositores famosos, ¿fueron apoyados por su familia? ¿Tú qué crees, Iñaki? Teniendo el padre, compositor, músico.
Pues hombre, uno piensa que sí, pues no.
Pues no, vale, todo lo contrario. Solo le apoyó la madre. El padre no quería oír que su hijo se dedicase a la música y pues decir no, porque sabe lo duro que es, sabe la... Pues no, era por no tener rivalidad, no quería competencia.
Por celos.
Y vaya, es más, vaya. Cuando Johann Strauss hijo decidió dedicarse a la música, el padre abandonó la casa familiar, se buscó un amante y dejó tirada a la familia.
Mira qué majo.
Para que veas.
Ahí es nada. ¿Y siguió componiendo?
Siguió componiendo y tuvieron una rivalidad muy importante. Y es más, cuando Johann Strauss, hijo, conseguía convencer a algún promotor o algún...
algún mecenas
director,
de la
sí,
época,
o, no sé. O de algún local o tal, el padre se enfadaba y decía que no volvía a tocar en ese local.
Madre mía.
Para que veas qué rivalidad.
Pues sí, menuda familia, los Strauss.
Sí. Y hemos dicho que era el rey de los valses, compuso alrededor de 400 valses, pero también compuso otras cosas, como lo que vamos a escuchar ahora.
Venga. Yo lo que tengo que decir es que los Strauss han dado mucha música al mundo del circo.
Sí.
¿Cuántos se han oído estas músicas en el circo, los números?
Y a la publicidad.
Y a la publicidad, sí, pero yo me acuerdo mucho del circo, fíjate. Tengo ahí todos los artistas desfilando, haciendo... muy chulo.
Estamos escuchando la Tristras Polka.
Tristras Polka.
Eso es.
Ajá.
Y hemos comentado que al final que era tenían montado como un negocio familiar, pues el padre había fundado una orquesta para que tocasen sus composiciones, lo mismo había hecho el hijo, y fundaba diferentes orquestas para que tocasen en diferentes establecimientos de entretenimiento. Uh-huh. Y bueno, luego empezó también a aceptar comisiones de Rusia, estuvo en Inglaterra, y al final era tanto el trabajo que pedía que intentó convencer a sus hermanos para que ellos empezasen también a responder a esas comisiones, y entonces al final montaron un tinglado de los Strauss.
Una multinacional,
sí,
casi,
sí.
¿No?
Y hay una curiosidad que los tres hermanos, ya cuando los tres se dedicaban a ello completamente, organizaron varios conciertos donde el público podía participar. Tocaban una obra nueva y luego dejaban al público adivinar a ver quién de los tres hermanos era el que había compuesto esa obra.
Estos tipos harían un buen programa de radio, me parece a mí.
¿Sí? Adelantados a su tiempo.
Y bueno, luego también hemos comentado que este año ha empezado con el concierto de Año Nuevo,
sí.
Sin público, era un poco impactante ver todo eso. Y como germen de ese concierto, se puede decir que en 1925, con motivo del aniversario del nacimiento de Johann Strauss, hijo, la Filarmónica de Viena organizó un concierto en donde solo se tocaron obras de Johann Strauss, hijo, y fue liderado por Clement Krauss, el mismo que fue el que dirigió el primer concierto de Año Nuevo, que fue en 1939.
Ajá.
Que bueno, que no fue de Año Nuevo porque se realizó en la víspera, o sea, el 31 de diciembre,
vaya,
como un ensayo general, y desde entonces ha habido concierto cada año, menos en 1945, creo. En el que, y sobre todo, se toca música de los Strauss, de los...
Vamos,
cuatro,
funcionó bien el invento, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ¿qué tenemos ahora?
Aparte de eso, creo que podemos poner también un poco, aparte de la rivalidad musical, también hay una rivalidad política entre padre e hijo, y también una rivalidad que también va a tener que ver con otra cuestión. Pero de momento la rivalidad política tiene que ver porque, digamos, que Johann Strauss era más conservador, más leal a las políticas conservadoras del entonces primer ministro Clemens von Metternich, que era del emperador Francisco José, el primer ministro, y su hijo, Johann Strauss, hijo, o segundo, apoyaba más los movimientos obreros y revolucionarios, justo estamos hablando de 1848,
ajá,
aquellas oleadas revolucionarias que estuvieron en Europa. Pero vamos a hablar ya directamente de la salsa rosa. Vamos
Ay,
a hablar
madre.
De una figura clave.
Lo
los
que
Strauss,
le gusta a Borja Moya.
Y a Galder.
Más a Galder que a mí.
Galder, escucha, es tu momento.
Entonces, vamos a hablar de Henrietta Treft. Henrietta Treft es una mezzosoprano que había participado como cantante en los conciertos de Johann Strauss padre.
Uh-huh.
Digamos que en esta época pues era habitual que, digamos, que los admiradores fueran a visitar pues a los camerinos de las primas donas, pues para felicitarles, pues darles algún tipo de obsequio y demás. Bueno, no sabemos cómo eran los obsequios que daba Henrietta Treft, o por lo menos podemos deducir que eran bastante intensos y apasionados, porque está constatado que de 1841 a 1852, o sea, prácticamente en 11 años,
sí,
dio a luz a 7 hijos ilegítimos.
Bueno.
Y en 1843 se había convertido en la amante de un rico banquero llamado Moritz Teodesco, que es el que, digamos, impulsó su carrera. Es más, es muy probable que en una de las fiestas que organizó Moritz Teodesco conociera Henrietta Treft a Johann Strauss II.
No me digas que se emparejaron.
Se emparejaron absolutamente, hasta tal punto que se casaron justo al año siguiente. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que, digamos, que la sociedad vienesa estaba un poco escandalizada por este matrimonio, ya que, digamos, que no era lo más habitual del mundo, ya que, por así decirlo, había una diferencia de edad no habitual para la época. Lo habitual para la época pues podía ser
un hombre mayor
y una mujer más joven. Pero Ajá. Es que en este caso... La novia tenía 44 años, unos 7 años más que Strauss. Fíjate. Y además se rumoreaba que había muchos rumores de que la novia había sido antes amante de Johann Strauss padre cuando había estado de gira con él, hasta el punto de que decían que tenía un hijo ilegítimo con el padre, con lo cual era su hermano.
¡Qué enredo!
Ahí viene un enredo de faldas apabullante. Pero no solo la influencia de Henrietta Treft no solo da pie a este tipo de chascarrillos, sino que tuvo una influencia notable en la obra de Johann Strauss hijo, Ajá. porque digamos que fue una organizadora y una persona que puso los pies en el suelo a Johann Strauss, que se dedicaba a crear, y ella le ponía un poco desde el punto de vista empresarial. Y gracias a Henrietta Treft, Strauss, lejos de salirse del vals que hemos escuchado al principio y de la polka que también hemos escuchado después, se metió en un nuevo género que le dio muchísimos beneficios, como es la opereta. Como esta famosa obertura que vamos a escuchar ahora.
A ver. Le sale uno el director que lleva dentro.
Le sale uno el director que lleva dentro cuando escuchamos esta obertura de El Murciélago, de Fledermaus.
El Murciélago.
Que lleva este nombre porque digamos que el punto de partida es que el notario doctor Folke se disfraza de murciélago para un baile de disfraces y también lo hace su amigo Gabriel von Einstein, que va disfrazado de mariposa.
Este es el argumento de la opereta
El Murciélago, exactamente. Ajá. O digamos el punto de partida, ¿no?
Sí.
Entonces al terminar la fiesta resulta que Einstein, que va vestido de mariposa, deja a Folke ebrio caminando por las calles de Viena, que va disfrazado de murciélago, y no le ayuda. Entonces,
¡qué papelón!
Para vengarse después, lo que hace es... digamos que Einstein, para vengarse, lo que hace es quiere poner en evidencia la infidelidad que tiene Einstein con su mujer. Entonces, les invita a los dos a un baile de disfraces y les hace creer que son personas distintas. Es decir, que ellos, y es bastante bonito y ha sido, de hecho, un contexto bastante recurrente en series de televisión, un enredo de estos de guión bastante comunes, que es que dos personas que no saben que es su pareja...
Sí.
Por así decirlo, se enrollan entre ellos creyendo que es otra persona.
¡Sorpresa!
Porque están disfrazados, ¿no? Entonces, digamos que esto es un argumento bastante novedoso para la sociedad vienesa. La Getty, que era como la llamaban a Henrietta Treft, supo ver el potencial comercial de este tipo de argumentos, de este tipo de planteamiento, que era muy popular en Francia, donde Offenbach, que era alemán pero estaba nacionalizado francés, explotó muchísimo el tema de la ópera ligera, ópera para las grandes masas, ¿no? Y digamos que Strauss se hizo de oro con el talento de Henrietta Treft. No se lo supo recompensar, o al menos digamos que tuvo un duelo un tanto extraño, ya que cuando Henrietta Treft falleció de un ataque al corazón, ni siquiera fue al funeral. Dejó que su hermano Eduard Strauss organizara todos los exequios y todo lo demás. Y digamos que tardó 7 semanas en casarse otra vez. En este caso,
enviudó y se casó a las 7 semanas.
Enviudó y se casó a las 7 semanas con la actriz también llamada Henriette. O sea, que digamos que tenían una pasión con este nombre, Henriette Ernestine Angelica Dietrich, el 28 de mayo de 1878.
Pero qué vida más agitada. Vamos, los de la prensa rosa de hoy son unos angelitos comparados con
Strauss. Y además que estos son chascarrillos, pero que además con significancia histórica. No es simplemente un lío de faldas, sino que un lío de faldas que... Bueno, pues que tiene sus tejemanejes familiares en esta empresa familiar que era los Strauss.
Y con todos esos líos, Strauss... ¿Siguió componiendo? ¿Tiene más obras?
Strauss siguió componiendo.
Venga,
y es más,
genio.
Yo creo que no podemos terminar esta sección sin terminar con esta obra, que todo el mundo sabe que aunque se termine el concierto de Año Nuevo, siempre hay una propina. Hay dos propinas.
Hay dos.
La primera la hemos escuchado al principio, en La Nube Azul. Y la segunda, pues va de palmas, yo creo.
Va de palmas, venga. Esto es lo que hace el selecto público, que asiste al concierto de Año Nuevo cuando llega el cierre con la marcha Radetzky.
Exactamente, ya pueden ser todos los snobs que quieran, sí, que sí, se van a poder aplaudir como unos hooligans de, da igual, o sea, eso es igual, o sea, da igual, sí, que sí, vayan vestidos, emperifollados y con medallas incluso de guerra.
Pues
se
nada,
van a poder aplaudir como benditos al escuchar esto.
Eso sí, a ritmo, hacen a así ritmo, todo, sí, muy, sí, sí, muy 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 ordenado todo.
De hecho, los chascarrillos musicales, ahí cómo va a reaccionar el director, si va a dirigir al público, no va a dirigir al público, va a reaccionar bien, mal. Había que ver a Karajan enfadándose cuando no entraba el público en el momento.
Y menudo era Herbert. Pues fenomenal, con una marcha Radetzky, digamos que acaba este concierto, ¿no?
Correcto. Eso es.
El primer concierto de 2021 de la joven orquesta Beochik.
Graffiti, tú también pintas.